Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra estar en compañía de ustedes. La comunidad hispanohablante del sur de la Florida se dispone a disfrutar, señoras y señores, de uno de sus eventos anuales más importantes. Y ese evento es el 31º Festival Internacional de Teatro Hispano de Miami. Un festival dirigido por Mario Ernesto Sánchez, el actor y director de teatro cubano, que trae a esta ciudad algo de lo mejor del teatro iberoamericano. El festival, que ha sido merecedor de varios premios, se presentará durante 3 semanas, desde el 7 al 24 de julio, en varios escenarios de Miami. Constará de 8 espectáculos procedentes de 6 países y basta leer los títulos de algunas de las obras escogidas para uno sentir ganas de asistir a todas. Aquí tienen algunos de esos títulos. No daré hijos, daré versos. Cacería, La isla desierta, El sistema solar y El puerto de los cristales rotos. Y hoy tengo el gusto de tener en el estudio a 2 excelentes actores cubanos. 2 actores que van a participar en la última de estas obras que acabo de mencionar, El puerto de los cristales rotos, y a quienes he invitado a este programa para que no solo me hablen de sus vidas, de esta obra y del evento, sino para que ustedes puedan disfrutar, aunque sea a través de la radio, de una pequeña muestra del festival. Hoy están con nosotros Alina Interián, una amiga muy querida, que varias veces vino a este espacio como directora de la Feria Internacional del Libro de Miami y directora ejecutiva de todos los proyectos culturales del Miami Dade College, pero cuya carrera, vamos a decirlo hoy, cuya carrera como actriz se inició mucho antes de que esa feria existiera y, para suerte de quienes la admiramos, se ha prolongado hasta el día de hoy. Alina fue cofundadora del Teatro Avante, la compañía que hoy presenta el festival, y nadie que haya estado al tanto de su carrera como actriz ha olvidado sus actuaciones en obras tan importantes como Electra Garrigó, Un tranvía llamado Deseo, La trabajadora milagrosa, una adaptación de La casa de Bernarda Alba, y el año pasado en la obra Una cosita que alivie el sufrir. Pero también está con nosotros hoy un estupendo actor a quien muchos de ustedes recuerdan con admiración. Gerardo Riverón. Gerardo ha hecho teatro, ha hecho cine, ha hecho televisión, y sus roles en varias telenovelas como Prisionera, El fantasma de Elena y Santa Diabla, sus roles en esas telenovelas han dejado una huella indeleble en la memoria de mucha gente. Gerardo ha actuado junto a algunos de los grandes actores cubanos del último medio siglo o más, ¿no? Desde Raquel Revuelta hasta Reinaldo Miravalles y Enrique Santiesteban, y ha actuado en obras tan significativas como La Celestina, Aire frío, El vuelo del Quijote, Fresa y chocolate y Doña Rosita la soltera. De manera que es un lujo, amigos, tener a ambos aquí en el programa. Bienvenidos.
Gracias, Orlando.
Oye, gracias, Orlando, por esa bella presentación.
Sí, bueno, muchas gracias por invitarme.
La que ustedes merecen.
muchas gracias.
Háblenme un poco de ustedes. Durante algunos años, ambos desarrollaron carreras paralelas, solo que aún siendo cubanos en distintos países, ¿no? Tú, Alina, en Estados Unidos, y Gerardo en Cuba. Sí, ¿Tú comenzaste aquí, en Miami?
Sí, yo empecé aquí porque, bueno, vine a Miami desde muy pequeña y entonces aquí fue como me empecé a desarrollar como actriz, por allá por los años 70. Empecé, debuté en una obra que se llama Picnic, de William Ng.
De que se hizo una película.
Una película también famosa, con Kim Novak.
Claro, y William Holden, ¿no?
Ajá,
claro,
sí. Claro. Y bueno, debuté ahí con un grupo que se llamó Estudio 3, bajo la dirección de Teresa María Rojas y Griselda Noguera.
Las dos. Ah, qué maravilla.
Y tuvimos como actriz invitada a Rosa Felipe.
Mira eso. Sí. La gran fue, actriz.
Lo llevo muy en mi memoria, ese evento, esa oportunidad, ese lanzamiento, porque un poco como que me dio el respeto que le tengo al teatro, el amor por las tablas, trabajando cerca y bajo el tutelaje de esas tres actrices.
Claro, claro.
Así Rosa fue Felipe, mi comienzo.
Rosa
así
Felipe, fue. Teresa María Rojas y Griselda Nogueras.
Así, bueno, empezó, así empezó mi trayectoria teatral, digamos.
Qué bien, qué bien. Y en tu caso, Gerardo, ¿dónde empezaste tú y cuándo y cómo?
Yo empecé en Cuba, muy joven. Bueno, empecé en el movimiento aficionado desde los 13, 14 años. Ya después me hice profesional a los 20, 21 años. Después de pasar un terrible servicio militar obligatorio.
¿De veras? ¿Tuviste que...?
Ganando 7 pesos, me hice millonario. Ah. Pero aún en el servicio yo escribí una obrita, gané un premio.
¿Ah, sí?
Hacía, porque era como el responsable de cultura de la unidad.
Ajá.
Y hice mis peninos ahí. Y ya después, bueno, me fui al grupo de teatro de Pinar del Río, conjunto dramático de Pinar del Río, cuando salí del servicio a los 20 años. Uh-huh. Estuve allí como un año y pico y ya después pasé a la televisión.
¿A la televisión?
Y estuve en la televisión ya todo el tiempo hasta que ya me fui de Cuba con participación. A mí me gustaba mucho el teatro. En esa época había como una división entre el teatro y la televisión, y los actores de teatro eran de teatro, los de televisión de televisión, y yo un poco rompía eso, porque me invitó Roberto Blanco a hacer Yerma, me invitó Nicolás Dor y su hermano Nelson Dor a hacer Confesión en el Barrio Chino con Rosita Forné, y yo me escapaba a hacer teatro. Igual con el cine, hice algunas películas que también me invitaban y así estudié en el Instituto Superior de Arte, pero ya como trabajador.
Claro.
Me hice la carrera, me daban las mañanas libres para poder ir a estudiar. Fue una etapa de mucho trabajo y de mucho sacrificio.
Claro.
Porque estudiaba en la mañana y me iba después al ICR y hacía radio, hacía televisión, hacía de todo. Fue una vida muy activa pero muy productiva. Y trabajé de verdad, aprendí de los grandes.
Claro, claro. Alina, ¿cuál de las obras esas que yo mencioné, que protagonizaste tú en tu primera etapa, recuerdas con más gusto?
Uy,
Una que te
una,
haya...
Una, tengo que escoger una. Es como pedirle a una madre que escoja un hijo, no puede ser.
Estás obligada hoy. Electra Garrigó.
Ay. Fíjate.
El tranvía
cual...
llamado Deseo.
Ay, sí, Estela.
Ah, ¿ves?
El tranvía fue muy especial porque me comprendí mucho con Estela, con ese personaje.
Ese personaje.
Ese personaje tan increíble. Pero yo creo, si tengo que escoger una, ¿no?, que la labor de la trabajadora milagrosa fue muy importante en mi vida, muy me llegó mucho, me tocó mucho, fue es un mensaje de esperanza porque se trata de la relación entre Annie Sullivan y Helen Keller y cómo esta mujer pudo abrirle el mundo a esta niña que no veía, ni oía, ni se podía comunicar, ¿no? Y bueno, todo el proceso de búsqueda, de creación, de compenetración con esa niña fue increíble para mí. O sea, que lo llevo en mi memoria...
Como una cosa muy especial.
Como un sentimiento muy querido.
¿Fue Marilyn Romero la que hizo la
no,
niña? ¿Quién
no,
fue?
Marilyn, no fue Marilyn Romero. Fue...
¿Quién fue? Sí, una chiquitita.
Chiquitita, sí, tenía 9 años.
Sí. ¿Quién
9
fue?
Años. Oye,
¿quién
pero
fue?
Qué fuerza tenía esa niña. Me
yo
acuerdo.
Yo recuerdo.
Era una obra muy violenta. O sea, teníamos que fajarnos. Ella me tiraba agua por la cabeza. Yo dábamos vueltas de carnera.
Es que le he confundido con Cordero de Dios.
Tú lo confundí, que era Teresa, Marilyn y yo.
Y tú, claro. Sí. Estás hablando de la trabajadora milagrosa.
Estoy hablando de la trabajadora
pero recuerdo
milagrosa.
Que era una chiquitita, que era así, efectivamente. Sí. Era
Diana se llamaba.
Era incontenible esa
incontenible.
Niña.
Incontenible. Tenía una energía esa niña, pero claro. Bueno.
Y en tu caso, ¿cuáles de las cosas que hiciste en Cuba recuerdas de manera especial? Vaya, como un momento importante en tu carrera.
Mira, yo eso va a ser muy difícil.
yo sé.
No, porque trabajé mucho, hice muchas cosas que me gustaron y que disfruté mucho. Uh-huh. Y sería, la verdad, no podría escoger una.
¿No podrías escoger una? ¿Un papel, un rol que te haya, donde te hayas sentido totalmente realizado? Que...
Si yo lo hice, lo tienes que hacer.
Claro, claro.
No, pero es que totalmente realizado.
Bueno, eres muy inconforme, parcialmente, provisionalmente realizado.
Nunca, mira, nunca soy muy inconforme. Nunca me he sentido totalmente realizado. Siempre me quedo con cosas que no las logré.
Ajá, ajá.
Sin embargo, mira, aquí en Miami, una de las primeras cosas que hice, ajá, que fue la versión esta que dirigió Gonzalo Rodríguez de Fresa y Chocolate.
Claro,
de
claro.
La película. Yo en Cuba nunca hice mucha comedia. Siempre me tenía encasillado en el muchacho serio. Uh-huh, uh-huh. Siempre más o menos esa línea. Y cuando llegué aquí, una de las primeras cosas que me ofrecieron fue eso y era comedia. Y me sentí realizado.
Mira.
Y me
di cuenta.
Mira.
Y encontraste tu onda.
Y es más, como yo no he explotado la comedia antes o no me han explotado.
Estás hablando de Fresa y Chocolate.
Fresa y Chocolate.
Sí, pero que esa es una comedia con filo contra filo y punta.
Yo sé. Pero que se logró, yo creo que muy bien, la apuesta en sí, todo el mundo. Y yo me sentí muy, muy realizado con eso. Además, yo creo que esa obra fue la que me abrió las puertas un poquito, porque yo llegué a Miami y nadie me conocía.
¿En qué año llegaste tú a Miami?
Yo llegué en 92, 93.
93. 93.
Y eso se hizo en el 94, 95.
Acabado de llegar.
Señoras y señores, yo quiero anunciarles que en cuestión de minutos vamos a estar en Facebook en vivo. Así que todas aquellas personas en Cuba y fuera de Cuba que tengan acceso a Facebook van a tener el gusto de ver a Lina Interian y a Gerardo Riverón conversando aquí hoy conmigo. Si tienen acceso a Facebook y quieren hacernos preguntas, comentarios, sugerencias, pues ya lo saben. En unos minutos vamos a estar en Facebook en vivo. ¿Cuándo descubrió cada uno de ustedes ese interés en el teatro? En el caso tuyo, Alina, ¿lo descubriste por un embullo juvenil o tú tenías ya esa vocación viva en ti desde niña?
Yo declamaba poesías cuando yo era chiquita y me vestía y delante de una pared hacía como que actuaba eso. Mm. O sea, que algo tenía por dentro, pero en realidad fue cuando fui a un taller con Teresa María Rojas, que fue eventualmente la persona que formó el teatro y el grupo Prometeo, uh-huh, bajo el Miami-Dade College, y fue mi formación. Y me acuerdo que fue un día en particular que Teresa nos puso un ejercicio silente, y yo me tocó hacer un ejercicio muy conmovedor de una madre que acaba de perder a su hijo y encuentra una botica. Y yo hice aquel ejercicio y me tocó todas las fibras, uh-huh, dramáticas y sensibles que yo tenía. Y dije, no, yo me gusta esto. Y ahí fue donde me quedé en el grupo. Ahí fue mi formación y fui con cada personaje. He ido descubriendo una faceta nueva.
Claro. Claro,
así que siempre, claro, siempre eso se ha mantenido, claro, muy cerca.
Es decir, que ese fue tu momento de tu revelación,
sí,
¿no? Naciste ahí a una realidad distinta.
Momento,
claro.
Sí.
¿Y en tu caso, Gerardo?
Chico,
¿cuándo te diste cuenta que la actuación era debía ser tu vida?
Yo creo que desde que tengo uso y razón.
¿De veras?
Sí.
Yo de niño vivía en el campo. Uh-huh. Campo. Uh-huh. Con mis padres allá en una finca de mi abuelo por cerca de Placeta, porque soy de por allá. Y yo de niño mi mamá oía novelas de radio, y a mí aquello me era una magia.
Sí,
y yo las oía y decía, eso es lo que yo quisiera hacer. Y yo, nada, desde que tengo uso y razón, yo dije, yo quiero hacer eso, yo quiero ser actor.
Claro.
Y ya después, bueno, mis padres se mudaron a La Habana. Ya yo con 10 años por ahí, uh-huh, y enseguida empecé a buscar.
¡Qué bien!
¡Qué maravilla encontrar una vocación tan pronto en la
y
vida!
Y seguirla.
¿No? Pues sí. Eso es una suerte, porque hay gente que llega a la mayoría de
que
edad.
Que no sabe.
No, y viven sin saber cuál es su destino. La persona que sabe cuál es su destino desde muy temprano, aunque luego sufra un montón de dificultades a todos los niveles, está consciente de que está cumpliendo con lo que Él es. Sí. Y eso es una gran alegría, ¿no?
Sí, sí, sí. Es una bendición de Dios.
Es una bendición, es una bendición.
En mi caso, yo tenía una carrera administrativa muy importante también que me llenaba mucho.
¿Ah, sí?
Claro, sí, sí. Era muy importante para mí también. Pero el teatro siempre fue como el alivio a mi alma. Ah, no, fue eso lo que me nutría. Sí, sí. Me nutre.
Ajá. Acabas de mencionar a Teresa María Rojas, la gran actriz cubana. ¿Cuál dirías tú que fue la persona que influyó más en tu carrera como actriz? ¿Teresa María?
Teresa, sin duda, sí, sí.
¿Por qué? ¿Por su forma de entender el teatro, de explicarlo, de enseñarte a actuar?
Por su forma de... Bueno... No sé, tal vez dándonos ejemplo por su manera de, por su reverencia al teatro, ¿no? Pero también por la manera que ella explicaba la emoción que debíamos traer y teníamos que buscar para cada personaje, para cada movimiento, para cada bocadillo. O sea, lo que Teresa le transmite a todos sus estudiantes es un amor incondicional por el teatro.
Por el teatro.
Por actuar.
Qué bonito, qué bonito.
Y para mí fue una gran, a pesar de que tuve la suerte, ¿no?, de trabajar, trabajé con Francisco Morín, con María Julia Casanova. Sí,
claro, claro.
O sea, con otro,
claro.
Con Gonzalo Rodríguez, que nos dirigió Agnes of God, claro. Cordero de Dios, sí. Ajá. Pero bueno, en fin, pero Teresa, sin duda.
Y en tu caso, ¿a qué actor o qué director o qué
bueno,
drama?
Yo en mi caso creo que fueron los directores más que todo. Tuve directores en Cuba muy, muy buenos,
¿sí?,
como Carlos Piñeiro, una persona cultísima, y los ejemplos que te ponía eran, es que no. Por ejemplo, él te decía que Picasso,
¿sí?,
Picasso, para hacer un cuadro podía pasarse a lo mejor meses diseñando, pero que el resultado era un plumazo.
De una vez.
Claro.
Y ahí estaba el arte. Entonces, él te ponía ese ejemplo como al actor, como que el actor debía estudiar, profundizar, pero la magia o la chispa divina estaba en...
En el momento en que todo eso se concretaba.
Exacto,
sí, se concretaba.
Exacto. Y es verdad, claro. Es una verdad muy grande.
Claro, claro.
Sí.
Vamos a empezar, señoras y señores, en cuestión de segundos, a transmitir ya este programa, no solo a través de la radio, sino a través de Facebook. Así que todos aquellos en cualquier parte del mundo que nos estén escuchando, ¿sí?, se asoman a Facebook, pues pueden vernos y ya saben, pueden enviarnos inmediatamente comentarios, sugerencias, preguntas para nuestros dos invitados, los dos grandes actores cubanos, Alina Interian y Gerardo Riverón. Háblenme un poco, Alina, tú primero, del Festival de Teatro Hispano de Miami.
El festival, como tú bien dijiste, se fundó hace 31 años, con un cariz un poco distinto. Era para unir tres grupos étnicos en esta ciudad.
¿Ah, sí?
Sí. Y así operamos por 2 o 3 años. Eventualmente, Mario Ernesto se enfocó en lo que el festival es hoy. Yo creo que es importante porque sin tener que viajar, el público de esta ciudad tiene la oportunidad de ver teatro bueno,
claro,
que se ofrece, claro, en los países que se invitan a claro, venir y poner sus muestras. Hemos visto obras excelentes de distintos grupos que ya conocemos. Claro. Y ahora, cuando viene el mismo grupo que vimos hace 4 o 5 años, lo recordamos, decimos, no nos podemos perder esa obra,
claro,
porque
claro,
es muy buena. Entonces, este año, pues, tenemos 8 producciones que vamos a tener de México, Uruguay, Perú, España, se me queda alguien, Estados Unidos...
Argentina.
Con un trabajo muy interesante, ese último a propósito.
Ajá, ajá. Y por supuesto está una obra escrita por Mario Ernesto
y
Sánchez.
Y la obra escrita
el
por
director
Mario,
del evento.
Sí, por Mario Ernesto Sánchez.
¿Cómo es posible, Gerardo, que Mario Ernesto se eche sobre sus hombros esta idea, este proyecto, ¿no?
¿Cómo bueno, tú puedes organizar? Está loco.
Ah, claro,
sí,
claro.
Hay que estar loco para hacer lo que hace Mario Ernesto.
Eso.
Y para trabajar con él
También hay que no, estar loco.
Bueno, siempre ayuda. Si uno está loco.
Señoras y señores, Mario Ernesto Sánchez, gran amigo nuestro, es no solo el director de Teatro Avante, sino el director del Festival de Teatro. Y este año está dirigiendo una obra que también ha escrito, ¿no?
Sí,
es realmente admirable que este hombre pueda hacer todo esto. Dime algo más de él.
Bueno, no. Mario, Gerardo. ¿Qué te puedo decir de Mario? Mario es un ser humano increíble, para empezar. Mi primer trabajo en Miami, cuando llegué, fue con Mario Ernesto Sánchez. Fue el primero que me dio una oportunidad, y siempre lo tengo que decir. Y a partir de ahí me he mantenido trabajando con él durante años, uh-huh. en casi todas las obras. Pero este año, ya el festival cumple 31 años, uh-huh. él ha escrito uh-huh. esta obra y la está dirigiendo. Más está dirigiendo el festival y organizándolo todo. Por lo tanto, está enloquecido y nos tiene a nosotros
enloquecidos también.
Bastante enloquecido.
Espera, aún la nave del olvido no ha partido. No condenemos al naufragio lo vivido. Por nuestro ayer, por nuestro amor, yo te lo pido. Espera, aún me quedan en mis manos primaveras para colmarte de caricias todas nuevas que morirían en mis manos si te fueras. Espera un poquito más para llevarte mi felicidad. Para darte, tengo mil noches de amor que regalarte. Te doy mi vida a cambio de quedarte.
Amigos, están escuchando Radio Martí y en Radio Martí, entre nosotros. Yo soy Orlando González Esteva. Señoras y señores, ustedes están escuchando el tema musical maravilloso de la película La Lista de Schindler, ¿no? Una película cuyos protagonistas son realmente un grupo de judíos que fueron salvados por este hombre. Una película estremecedora. Hoy tengo la alegría de tener conmigo en el estudio, ya muchos lo saben, a dos excelentes actores cubanos, Alina Interian y Gerardo Riverón, que se aprestan a estar en una de las tantas obras de teatro que va a presentar el Festival Internacional de Teatro Hispano de Miami, aquí en esta ciudad, en Miami. Pero antes de continuar, yo quisiera decir varias cosas. En primer lugar, que en este momento, aquellos que tienen acceso a Facebook pueden vernos a través de Facebook. Y queremos pedirles que si tienen preguntas, comentarios, sugerencias, por favor, nos envíen todo eso, porque estoy seguro de que tanto Alina como Gerardo van a querer conversar con ustedes. Y quiero también darles las gracias, como siempre, a Patricia Martínez, nuestra productora, y a Juan Pendaz, nuestro operador, por su colaboración diaria. Quiero recordarles que este programa se retransmite todos los días de 2 a 3 de la tarde por aquí, por Radio Martí, y que luego se retransmite a las 9 de la noche a través de la radio satelital Sirius XM, canal 153. Quiero instarlos, como siempre, a asomarse a nuestra página de Facebook, ¿verdad? Entre nosotros, guión Martí. Entre nosotros, guión Martí. Y, por supuesto, a continuar escribiéndonos a nuestro correo electrónico. Entre nosotros, Martí, arroba gmail.com o entre nosotros, Martí, arroba gmail.com. Alina y Gerardo, estábamos hablando del festival. Yo quisiera que me hablaran un poco ahora de esta obra. ¿Quiénes son los autores? ¿Cuál es el tema de la obra?
El tema, bueno.
Empieza Alina. La mujer es primero.
Vamos a hablar primero del elenco, de quiénes vamos a...
Por favor.
Quiénes estamos.
Bien.
Voy a leerlo para que no cometer ningún error, ajá, en los apellidos. Ajá. Tenemos, bueno, nosotros dos, por supuesto, que este es el matrimonio Berman.
Matrimonio Berman. Él es tu marido en la obra, mira,
sí,
eso.
Sí.
También tenemos a Marilyn Romero, ajá, Julio Rodríguez, ajá, Carlos Acosta Millán, Boris Alexis Roa, ajá, Juan David Ferrer.
Ah, excelente actor.
Y Amaya y Siena Borroto.
Ah, ese es el
y
reparto.
También tenemos a un músico que nos va a acompañar, que es Jorge Carlos Oviedo.
Ah,
ese
sí,
es el elenco.
Así, así.
Es un violinista.
Un violinista. Y el autor de la música de la obra.
Bueno, el autor, la música la ha hecho original Mike Porcel.
El gran cantautor cubano, ¿no?
Mike Porcel es
un hombre con una sensibilidad exquisita.
La música es bella.
Ah, qué bien, qué bien.
Bella, bella, bella.
Qué bien.
El diseño de escenografía y vestuario es de Pedro Almaceda y Jorge Noa. Y bueno, tenemos un equipo técnico que nos apoya.
Está Ernesto Padilla. Está Leiter Padilla, que hace la música. Bueno, la obra fue escrita por Mario Ernesto Sánchez, ajá, y Patricia Suárez.
Efectivamente.
Una,
sí,
escritora argentina,
ajá,
que colaboró con Mario. La dirección, como todos sabemos, ya se ha dicho, es de Mario Ernesto Sánchez y está inspirado en la tragedia del MS San Luis. Ese barco que vino para acá con los judíos para América y no lo dejaron nunca desembarcar y tuvieron que regresar y la mayoría de ellos murieron.
Es un tema que siempre apasionó a Mario Ernesto por bueno, por el hecho de que fueron 937 judíos,
sí,
que abordaron este barco en Hamburgo, uh-huh, y trataron de desembarcar en distintos lugares y no les fue posible.
Entre ellos Cuba.
Amigos, ya ven ustedes cuál es el tema de esta obra. Es un tema realmente conmovedor. Así que si quieren pasar una noche estupenda, vengan a reunirse con este excelente grupo de actores y su director Mario Ernesto Sánchez para oír la historia, esta historia trágica de ese grupo de judíos que anduvo deambulando, entre comillas, en un barco por medio mundo, y que tuvieron que regresar a Europa porque nadie permitió que desembarcara en sus países. Y entre esos países estuvieron Cuba y Estados Unidos.
Sí, sí. Sí.
Vamos a despedirnos ahora de nuestros amigos de Facebook. Gracias, Carlos,
gracias,
Ojeda, por estar aquí con nosotros y por permitirnos dirigirnos a todos ellos. Sigan escuchándonos a través de la radio, a través de Radio Martí. Hasta pronto. Entonces, la obra cuenta la historia de estos judíos. ¿Desde qué momento hasta qué momento?
Bueno, esta historia fue en 1939.
Ajá.
Y, a ver, ¿cómo?
¿La obra transcurre a bordo del barco o antes de abordar el
barco?
Eso es importante que me lo digan.
¿A bordo del barco?
A bordo del barco.
En el barco.
Es decir, que ellos ya han abandonado Hamburgo, creo que es, ¿no es así?
Sí, sí.
Y vienen rumbo a América.
América.
Directamente a Cuba. Vienen
directamente
rumbo
a Cuba. Estamos en 1939.
Así es.
Se ha construido, o la escenografía va a ser.
Yo creo que no debes decir mucho.
Bueno, pues no, pero tampoco seas tan tacaña, Lina.
Se ha construido un barco.
Ajá.
Que va a estar en el escenario, un barco.
Bien.
O sea, ya eso es. Es una obra donde Marioneto se está botando, como decimos los cubanos, vaya, por lo alto. Y todo se desarrolla, todos los personajes entramos al barco y ya no salimos del barco. Todos vamos a estar interactuando en el barco. Sí. Hay una escena acá, de esta escena continúa aquella, pero mientras esta escena ocurre, los demás actores, o sea, todos nos estamos viendo todo el tiempo.
Ah, de veras.
Todo el tiempo.
Ajá. Es un barco. Algunos están en sus camerinos, otros en su, perdón, en su camarote.
Sí, estás en el teatro, así que se vale camerino.
Y entonces otros están acá, el otro está pasando una escena por acá, el otro está trabajando acá. Es una actividad constante que es un montaje difícil.
Es un rompecabezas en movimiento, ¿no?
Sí, es un montaje difícil con mucha imaginación.
Una coreografía.
¿Y esto se va a presentar en el mismo escenario cuántas veces?
Bueno, Cuatro días. Jueves 21, viernes 22, sábado 23 y domingo 24 a las 5 de la tarde.
A las 5 de la tarde.
Los otros días a las 8:30 de la noche.
¿Cuál es el drama de ustedes? No tienen que contarlo en términos muy detallados, pero es decir, ¿cuál es la situación específica de ustedes? ¿Tienen hijos? ¿Viajan solos? ¿Dejaron algo importante atrás? Que supongo que sí, ¿no?
Hay su historia. Yo soy el personaje mío, que es el personaje mayor. Ajá. Que viene en el barco, es un señor ya cerca de los 80 años, está casado con esta dama. Está enfermo del corazón, es pesimista, es un personaje muy pesimista porque él tiene sus dudas de que nos dejen desembarcar. Mm. Y siempre él está diciendo, bueno, si nos dejan desembarcar. Sí. Porque es un hombre sabio.
Sí.
O sea,
ha aprendido a desconfiar.
Ajá.
Sí.
Entonces, pero era el que estaba claro.
Al fin estaba claro. Sí. Al fin la razón es de él. Ajá. Y este matrimonio, bueno, se quieren mucho. Él es un berrinchoso.
Resabioso, insoportable.
Ya.
Ajá. Y tú eres toda dulzura.
Y yo soy más optimista.
Exacto.
Yo quiero tener fe en que podemos lograr una vida nueva.
Ajá.
Lo aguanto, lo soporto, lo quiero y lo cuido.
Ajá. Ya. Entonces, entre mis aficiones está que toco el violín.
Mm-hmm.
Y en la obra toco el violín.
No le voy
a decir el truco.
Qué maravilla.
Toco el violín en una. El capitán me ha pedido que toque en una fiesta que hay, el violín, y lo toco. Entonces, pero hay personajes muy atractivos.
A ver, háblenme de ellos.
Marilyn Romero, por ejemplo, hace una actriz. Que,
judía que viene en ese barco.
Que viene en ese barco, pero que tiene su historia detrás, porque también perdió a una hija. Y entonces viene en este barco con su ex marido, que ya están separados, pero en este barco como que se reencuentran y se reconcilian de nuevo.
Ajá.
Y es una historia muy bonita. Uh-huh. Ella está media quemadita.
Chiflada.
Media chifladita. Uh-huh. Porque ha sufrido mucho.
Ajá.
Entonces hay unos textos bellos. La verdad que Mario,
sí.
Mario se ha consagrado con esta obra porque es una obra con una poesía.
Uh-huh.
Y con unos textos muy bien escritos, muy lindos. Y ya te digo, el montaje es una maravilla porque todos estamos un poco aportando también y ayudando, pero él tiene ideas muy muy innovadoras.
Muy originales.
Mario ha visto mucho teatro en el mundo porque va a muchos festivales.
Sin duda.
Y de verdad tiene un concepto muy moderno del teatro. Muy moderno.
Qué bueno.
Y estamos muy contentos y creo que esta obra de verdad con esta obra Mario va a consagrarse. Él ya está consagrado.
Bueno. Lo merece.
Pero él con esta obra se va a llenar de gloria, honestamente. Qué bueno. Qué bueno. Y esperamos que así sea y estamos muy felices por eso.
Qué bueno. Alina, ¿querías decir algo?
Sí, quería apuntar que los textos también están cargados de una información muy importante.
Es decir, que Mario se leyó toda la documentación imaginable.
La investigación que ha hecho es increíble. Y es información muy necesaria porque a medida que hablamos, él que ha venido hablando por los últimos 3 años, sí, yo creo, con distintas personas y nosotros después de que hemos estado participando en los ensayos y demás, hay poca gente que conoce del MS San Luis y sabe
qué pasó. Tengo entendido, leí en algún momento en estos días, que uno de los sobrevivientes, que era niño en aquel momento, vive en Miami Beach.
Varios. Ya Mario ha hablado con varios.
Ajá, testigos de lo que pasó entonces, que y es una cosa tremenda.
Van a venir al estreno y van a hablar.
Van a estar
qué hermoso.
Sí, hay dos señoras, una que está en Toronto, Canadá.
Ajá.
La otra que vive en New Jersey.
Ajá. Sí.
Y el señor que está en Miami Beach. Y yo creo que van a estar como invitados primera noche.
¡Qué maravilla! Amigos, vamos a hacer énfasis en algo. Voy a hacer énfasis en esto porque me parece importante lo que acaba de señalar Alina, que se ha olvidado un tanto esta historia.
Sí. Lo que hablábamos al principio.
Sí.
La tendencia del ser humano a olvidar, ¿no? Este es un barco cargado de judíos, 900 y tanto.
937.
Que parte de Alemania buscando un puerto donde esos judíos puedan desembarcar y rehacer su vida, porque están huyendo del nazismo.
Exacto.
Así es.
Atraviesan el Atlántico, llegan frente a Cuba y el gobierno cubano en el año 39... No les permite desembarcar.
Así es.
Están ahí varias horas, ¿no?
Sí, ven La Habana. Están ahí pegados.
Pero no pueden desembarcar porque el gobierno cubano
solamente
rehúsa.
Desembarcan algunos.
Sí, veintitantos, creo.
Sí, porque entre ellos había un matrimonio cubano que venía en el barco. Había unos españoles y algunos judíos que pudieron pagar porque el gobierno cubano, después de haber dado los permisos, allá antes de embarcar
Dio marcha atrás.
Y entonces pidió el doble del dinero. O sea, que algo que la gente no tenía.
Claro.
Los que
tuvieron
ese dinero, pudieron desembarcar porque lo pagaron.
Sí.
Pero los otros no.
Y también algunos que ya tenían familiares en Cuba.
Ajá.
Que los acogieron. Sí.
Creo que era Laredo Bru, el presidente.
Laredo Bru, el presidente
de Cuba en aquel momento.
Así es, sí.
Estaba Batista por ahí.
Batista estaba metido. Estaba el coronel Benítez también.
Benítez,
y creo que el único cubano que trató de hacer algo fue el doctor Juan J. Remos, que no sé si era secretario de algo, tenía un puesto importante.
Pero no lo logró.
No lo logró porque el gobierno no quería que esa gente desembarcara. No. Y tampoco...
Porque, ¿sabes qué, Orlando? También había mucho trabajo interno en contra de los judíos.
¡Claro!
Hubo una campaña radial.
De descalificación y desprestigio.
Sí.
A nivel internacional.
Mi personaje lo dice.
Porque en Estados Unidos tampoco los quisieron.
Tampoco los quisieron.
Tampoco. Es una cosa inconcebible, ¿no?
Tampoco. De Cuba vinimos a las costas de los Estados Unidos y tampoco.
Tampoco.
Y Santo Domingo los admitía, pero pidiendo una cantidad de dinero que no había.
Exacto. Que no tenían. Amigos, imaginen esta situación, ¿no?
Una tragedia.
Un barco cargado de personas que sueñan desembarcar en un país para rehacer sus vidas. Y que cuando llegan a diferentes países, entre ellos Cuba, que ya les había prometido que los iba a admitir, se encuentran con que no pueden desembarcar y tienen que acabar regresando a Europa.
Exacto.
Sabiendo que van a morir.
Claro.
Sabiendo que van a morir
claro.
La mayoría de ellos.
Y muchos de ellos murieron en campos de concentración.
Y otros en el barco se suicidaron.
Sí,
¿de veras?
Sí,
se tiraban al agua, se suicidaban.
Sí. Al punto de que el capitán creó un comité... de pasajeros precisamente para hacer esa labor de tratar de disipar las ansias de suicidio.
De animarlos y de, sí, de devolverles algún sí, tipo de esperanza, sí, ¿no? Sí. Pero regresaron a Europa, no se fueron a Hamburgo, del puerto donde habían salido, sino a otros lugares, a Bélgica, creo, ¿no?
A Bélgica. Y también hicieron escala en Inglaterra, donde se quedaron unos cuantos.
Claro. Algunos pudieron...
Pero el nazismo acabó invadiendo casi toda Europa.
Claro. Exacto.
Y por supuesto, muchos de ellos fueron a parar a campos de concentración.
Exacto, sí, exacto.
Qué cosa tan horrorosa. Sí. Perdónenme que traiga el tema a lo cubano, pero no puedo dejar de hacerlo. Hace solo unas horas, creo que ayer o antes de ayer, un grupo de cubanos que abandonó la isla por mar y que llegó a un faro de Estados Unidos.
Sí. Así es.
Ha sido o va a ser devuelto, se ha dado la noticia de que va a ser devuelto a Cuba.
Sí, sí.
¿No? Y yo creo que en esa tragedia de esos judíos en el año 39 puede haber una cuestión simbólica mucho de lo que ha ocurrido con los cubanos actualmente. No,
hay
¿no?
una gran paralela.
¿Sí?
Sí, 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 sí.
Sí, sí, lo hay. Sí,
mira,
sí,
hay un bocadillo de la obra donde la actriz dice, si logramos pisar tierra, nos van a dejar, pero si nos quedamos en alta mar, nos van a devolver. O sea,
la política de pies secos, pies
exacto,
mojados,
exacto.
Tiene mucho, mucho que ver.
Qué cosa tan tremenda, ¿no? Que desde entonces haya gente en el mundo sufriendo esa circunstancia de tener que abandonar su país para salvar la vida, para salvar a sus hijos,
sí, señor,
¿no? Y a veces no tener una acogida, la acogida que soñaban ni la acogida que esperaban.
Y había muchos niños y jóvenes en ese barco.
Entre ellos, supongo, los que van a estar presentes la noche.
Sí.
La noche del estreno de la obra, ¿no?
Esos tres, sí.
Exacto.
Qué hermoso que Mario Ernesto haya tomado ese tema.
¿Cómo no?
Y que lo haya llevado también al teatro y que todos ustedes vayan a estar allí, ¿no? Es una cosa hermosísima.
Es que esto de la migración y emigración está... Ahora mismo todo esto que está pasando en... Por allá abajo, por todos estos cubanos.
Por supuesto, que está. Hace unos días hice un par de programas sobre esa tragedia, que están atravesando la selva.
Somos los judíos.
Es decir,
somos los judíos de esta época.
Claro, que se han ido a Ecuador, a Colombia, y para llegar a Estados Unidos tienen que atravesar toda Centroamérica.
Es increíble.
Y lo que pasan por el camino a veces.
No, y ahora mismo nadie los quiere. Ahora.
Nadie.
Es como los judíos.
Están pasando las de Caín en esos países, ¿no?
Qué triste.
Sí, emigrar ha sido una de las grandes tragedias del ser humano desde épocas inmemoriales, desde el Antiguo Testamento, ¿no?
Sí.
Y los cubanos, desafortunadamente, hemos incorporado a esa terrible tradición, ¿no? Esta obra... ¿Termina el festival o está a mitad del festival?
Cerramos el festival.
Ustedes tienen la oportunidad en los días anteriores de asistir a otras obras. Mario Ernesto les da la oportunidad de dejar ensayar una noche.
Sábado y domingo.
Sábado y domingo.
Entre semanas no.
El sábado por el día tampoco, pero bueno, afortunadamente las funciones son por la noche, así que esperamos por lo menos ver a dos compañías.
Sí, toda la semana algo.
No vamos a poder verlas que se presentan el mismo fin de semana nuestro, por supuesto.
Claro, pero... claro. ¿Hay un momento durante el festival en que todos se ven o no? ¿Hay algún tipo de reunión o no? Algunos regresan a sus países enseguida.
Sí, ese es uno de los problemas,
que vienen, presentan y se tienen que ir por distintos motivos. Casi siempre en el cóctel de clausura ahí tal vez vemos alguna compañía que todavía esté por ahí y eso, pero no todos.
Comprendo. Yo quisiera, antes de acercarnos demasiado al final, volver a decir dónde, cuándo va a tener lugar todo esto. Amigos, es el Festival Internacional de Teatro Hispano de Miami, un evento anual que se ha presentado en esta ciudad de Miami durante 31 años. Su gestor, su director, su víctima y su victimario se llama Mario Ernesto Sánchez, un excelente actor y director de teatro cubano. Y se van a presentar un montón de obras a lo largo de 3 semanas en el mes de julio, ¿no? Y una de esas obras va a ser esta. ¿Por qué ese título maravilloso? El Puerto de los Cristales.
Pues vas a tener que ir para que te den
Voy
cuenta
a tener
por
que
qué.
Ir. ¡Qué título tan hermoso! El Puerto de los Cristales Rotos.
Sí.
Da una desolación. Ese título me contagia una mezcla de desolación, de despedida. despedida, de cosas rotas que no puede rehacerse, ¿no?
Tiene que ver con un incidente que ocurrió.
En el momento antes de abordar, justo antes de empezar la obra.
Antes, sí.
Ajá, antes de empezar la obra, sí. Comprendo. Díganme otra vez el teléfono al que pueden llamar.
Voy. Obra en particular se va a presentar en el Carnival Studio Theater, que es en el Adrian Arts Center en Biscayne, y la 13 creo que es. Ajá. El número de teléfono es el 305-949-6722.
Repítelo.
305-949-6722.
Yo debo decir, constantemente hay cubanos de la isla que vienen de visita a Miami a ver a su familia, ¿no? Si nos están escuchando, yo sé que para Gerardo, para Alina y para el propio Mario Ernesto va a ser motivo de emoción, sí, que después de la obra ustedes vayan a saludarlos y a decirles que nos escucharon y que han ido a la obra porque oyeron hablar de ella en este espacio, ¿no?
Eso va a ser fantástico. Sí.
Alina y Gerardo, qué gusto haberlos tenido aquí. Muchas gracias por acompañarnos y
a
mucho éxito.
A ti por invitarnos, Orlando. Gracias.
Es una gran alegría verles siempre, sobre todo cuando vienen a anunciarme que van a estar en un escenario. Un abrazo grande para los dos y un abrazo a Mario Ernesto de parte nuestra.
Se lo daremos.
Se lo daremos. Muchas gracias, Orlando.
Sonríe, porque las armas en las manos, porque los hombres malheridos, dime, dime, porque los niños maltratados, porque los viejos olvidados, porque los sueños prohibidos. Dímelo, Dios, quiero saber. Dime por qué te niegas a escuchar. Aún queda alguien que tal vez rezará. Dímelo, Dios, quiero saber. ¿Dónde se encuentra toda la verdad? Aún queda alguien que tal vez lo sabrá.
Y así, amigos, con José Luis Perales interpretando esa preciosa canción suya titulada Dime, vamos a poner fin al programa de hoy. Ya ven ustedes cuántas cosas hermosas pueden hacer varios cubanos, Alina, Gerardo, Mario Ernesto, aún fuera de su país, cuando la realidad, lejos de serles hostil, les ofrece la oportunidad de realizarse con la más absoluta libertad. Hasta pronto.
Porque el mendigo de la calle, porque las bombas radiactivas, dime. Dímelo, Dios, quiero saber. Dime por qué te niegas a escuchar. Aún queda alguien que tal vez rezará. Dímelo, Dios, quiero saber. ¿Dónde se encuentra toda la verdad? Aún queda alguien que tal vez lo sabrá. Pero yo no.